¿Tienes planes esta semana? ¡Claro que sí! Es la Semana de la Proximidad. Del 16 al 22 de octubre, los barrios de Madrid se llenan de eventos, talleres, charlas, rutas vecinales... Un montón de actividades para todas las edades y en todos los distritos. Puedes consultar la programación en semanaproximidad.es. Recuerda bien, semanaproximidad.es. Vive tu barrio y descubre las organizaciones que trabajan por una ciudad más próxima, sostenible y justa.
Estás escuchando Libres y Comunitarias, una producción conjunta de las 11 emisoras federadas en toda la Comunidad de Madrid, que nace con el objetivo de amplificar el trabajo de las radios en sus barrios y municipios. Un informativo de actualidad local, social y cultural, por y desde la base, por y desde los movimientos sociales y vecinales, por y desde el asociacionismo.
Libres y Comunitarias.
Libres y Comunitarias.
Libres y Comunitarias.
Es jueves 16 de octubre de 2025 y llega aquí la edición número 11 de Libres y Comunitarias, el boletín sonoro de la URCM, Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Décimo primer boletín, pero segundo de este curso radiofónico 2025-2026, que ya ha cogido velocidad de crucero. ¡Qué cargada vamos teniendo la agenda en los medios comunitarios! Permitidme que me presente, soy Santi Escribano y de nuevo voy a ser el conductor de este viaje por la Comunidad de Madrid a través de la actualidad de las radios de la URCM, un espacio radiofónico que, a pesar de acuerdos de paz que no son más que un alto el fuego muy limitado, condena el genocidio en Gaza y apoya las movilizaciones en solidaridad con el pueblo palestino. El boletín Libres y Comunitarias número 11, octubre de 2025, nos trae los siguientes contenidos, aportados por las emisoras asociadas y por la propia URCM, un espacio radiofónico que condena el genocidio en Gaza. Ya tenemos fecha y avance de programación del Encuentro de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, sábado 22 de noviembre en Hortaleza. Para antes está el Encuentro de Mujeres Radiantes, entre el 24 y el 26 de octubre en Pinto. Conoceremos más detalles. Cultura en las Ondas, una emisión especial de la Red de Medios Comunitarios. La actualidad de Villaverde con OMC Radio, nueva edición de Uniendo Barrios, y la Junta renueva el plan de acompañamiento en la integración habitacional. El 1 de octubre fue el Día de las Personas Mayores, tema del que hablamos desde OMC Radio y la URCM. Hacemos historia, se han cumplido 30 años del asesinato de David Martín a manos de un grupo neonazi. Radio Sata nos recuerda qué significó aquello en Pinto. Y triple ración en el cierre cultural. Radio Jabato organiza en Coslado la Comic Home y Eco Leganés nos trae dos libros de autores leganenses, Sara Plaza y Carlos Arroyo. ¡Que empiece ya! Episodio 11 de Libres y Comunitarias.
Libres y Comunitarias.
Lo adelantamos en las redes sociales, también en el boletín anterior, y ya podemos contar más cositas. El quinto encuentro de Radios Libres y Comunitarias de Madrid tendrá lugar el próximo sábado 22 de noviembre en el barrio de Hortaleza, en Madrid. Siendo en Hortaleza, claro está, es Radio Enlace la emisora anfitriona. Las actividades serán durante toda la mañana en el espacio Danos Tiempo, que está en la calle Mar de Bering, y algunos de los talleres también serán en los estudios de la propia Radio Enlace. Y precisamente los talleres, la formación, será lo que abra esta jornada, este encuentro. Habrá tres talleres simultáneos y gratuitos. Locución, comunicar sin odio y perspectiva de género en los medios comunitarios. Y después qué mejor que charlar, pero con el formato programa de radio, que somos radios. Emisión en directo, con breve presentación de los proyectos de cada emisora presente, mesas redondas sobre juventud y radio comunitaria, sobre proyectos sociales en nuestros medios, y claro está, una pequeña visión de los 30 años que cumplirá la URCM en apenas unos meses, en febrero. Y entre medias, y al final, desayuno y comida, cortesía del URCM. Con el estómago lleno es mucho mejor para convivir y compartir experiencias en un espacio algo más distendido. Este proyecto cuenta con la subvención del Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. Es, por tanto, gratuito para los participantes, pero es necesaria la inscripción previa a través del formulario que estará disponible el próximo miércoles 22 de octubre en la página web www.urcm.net.
Libres y comunitarias.
El encuentro de Radios Libres y Comunitarias de Madrid será el próximo 22 de noviembre y como lo organizamos desde la URCM, pues es la apertura del boletín, claro. Pero antes, la próxima semana, tenemos otro encuentro, un encuentro también a nivel estatal y que también será en nuestra región, en Madrid en concreto, en Pinto, con Radio Sata como emisora organizadora anfitriona. Tienes toda la información y la programación detallada en la cuenta de Instagram, @encuentromujeresradiantes2025, pero te dejamos algunas pildoritas de lo que van a tener. Todas las actividades serán en el Centro Social Miguel Ángel Blanco, dentro del Parque Fuster de Pinto. Viernes 24 de octubre, a las 5 de la tarde, abrirán las anfitrionas del programa Entre Lobas y después proyección de un documental. Sábado 25, todo el día de actividades. A las 10, comunicación que inspira con la presentación del libro Haciendo Radio en tu Barrio, de Radio Sata, debate sobre el papel de la mujer en los medios de comunicación y comienzan las presentaciones de algunos de los programas elaborados por mujeres en distintos medios comunitarios de aquí y de allá. Una actividad que continuará el domingo 26, más presentaciones de programas y cierre festivo con bingo musical. Antes de decir, hasta la próxima. La entrada es libre, por supuestísimo, es un espacio mixto para hombres, mujeres y cualquier identidad, pero nadie se libre, tenga la identidad que tenga, de que hace falta inscripción para hacerse una idea del tema comidas, aforos y demás. Inscripción previa en el email mujeresradiantes.sata@gmail.com.
Somos radios libres y comunitarias.
El pasado 27 de septiembre emitimos en nuestra página web y a la vez simultáneamente a otros 21 medios comunitarios de todo el estado Cultura en las Ondas, un programa especial celebrado en Barcelona en el marco del 11º Encuentro Cultura y Ciudadanía, una emisión directa realizada en el Patidones del CCCB. Organizado por el Ministerio de Cultura en el marco de Ágora Cívica y con la Red de Medios Comunitarios, la RENF y RTV Cardedeu como facilitadores, este espacio radiofónico reunió voces diversas para reflexionar, debatir y compartir ideas sobre algunos de los grandes retos culturales de nuestro tiempo. Por ejemplo, escuchamos a Flavia Introchi, representante de TEJA, una red de espacios culturales que apoyan situaciones de emergencia como la que nos van a contar en este audio.
Durante este año trajimos a 6 artistas palestinos en Cisjordania, Jerusalén e incluso en Altos del Golán, que se reconoce como parte de Siria. Y bueno, el trabajo diario es un trabajo de paz enorme y de causa común y de todos los días decidir y que queremos apoyar esta situación. Y con respecto a lo que me preguntabas antes de cómo el arte puede ayudar a la paz. No sé si la puede ayudar, pero desde luego que es fundamental. O sea, la expresión artística y la identidad de un pueblo, en este caso como el palestino, digamos, las artistas, hemos tenido una comisaria que trabajaba precisamente sobre la destrucción de las obras de artistas en Gaza desde el 48, con fotocopias, con necesidad de recordar y de nunca olvidar y de construir y reconstruir la historia de un pueblo que está siendo diezmado. Así que es súper fundamental.
Este es un fragmento de Cultura en las Ondas, un programa de la Red de Medios Comunitarios con la colaboración del Ministerio de Cultura.
Y comenzamos el viaje, comenzamos la ronda con las emisoras comunitarias. Estamos en el sur de Madrid, en concreto el de la capital, desde Villaverde. OMC Radio nos trae la actualidad social del distrito, del barrio, que viene cargadísima.
Este mes, en Villaverde, tenemos un evento que se lleva haciendo desde 2011, Uniendo Barrios. Y esta vez promete ser más grande que las ediciones anteriores. Este año han querido retomar el espíritu del año pasado en el que celebraron el 70 aniversario de la anexión de Villaverde a Madrid. Se hará un repaso a la historia del distrito, teniendo en cuenta el pasado, el presente e incluso el futuro, pero de una forma muy dinámica, ya que será a través de actividades, talleres y actuaciones musicales. Además, desde OMC Radio estaremos haciendo un programa de radio para acompañar la fecha. Será el próximo jueves 23 de octubre, de 5 a 8 de la tarde, en el Parque del Cruce. Cambiando de tema, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado 4 de septiembre un gasto de más de 7,7 millones de euros para diferentes contratos de servicios que se prestarán en 5 distritos: Latina, Usera, Puente de Vallecas, Villaverde y Villa de Vallecas, para abordar diversas necesidades relativas al bienestar de los ciudadanos, especialmente al de los niños, familias y personas mayores. Para el distrito de Villaverde, la Junta ha aprobado destinar casi 640.000 euros para prorrogar, hasta noviembre de 2027, el contrato de intervención socioeducativa para el acompañamiento en la integración habitacional que finaliza este noviembre. El servicio le ofrece a la población vulnerable, en términos de vivienda, soporte profesional, técnico y material con trabajadores sociales que realizan una labor de acompañamiento, prevención de riesgos, asesoramiento jurídico y mediación. Para terminar, queríamos recordar que el 1 de octubre fue el Día Mundial de las Personas Mayores, fecha que aprovecharon desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid para celebrar y para exigir algunas necesidades. Se calcula que para 2050 habrá 2.100 millones de personas mayores de 60 años, creando un cambio demográfico importante. Por eso, se pide que ese cambio sea uno de los ejes de las políticas de los poderes públicos, escuchando su opinión y haciendo frente al edadismo.
Libres y comunitarias.
Al hilo de este tema que introducen los compañeros, las compañeras de OMC Radio sobre el Día de las Personas Mayores, que se conmemoró el 1 de octubre, vamos a dar algunos datos sobre el papel de las personas mayores en la radio comunitaria en Madrid. Los traemos del informe La radiodifusión comunitaria de los jóvenes en la Comunidad de Madrid. Composición, contenidos, formación y más, parte de la primera edición del proyecto Más allá del podcast en tu habitación 24-25, subvencionado por la Dirección General de Juventud de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Un informe que puedes descargar, consultarlo íntegro en www.urcm.net. El informe, con ese nombre, pues podéis imaginar, buscaba conocer el rol de la juventud en las emisoras comunitarias, pero también, al ser un informe en el que se analizan las edades, la media de edad y demás, con la composición de las emisoras, se extraen algunas conclusiones también respecto al papel de las personas mayores en nuestros medios. El 10% de personas asociadas a las emisoras de la URCM tiene más de 65 años. Dos emisoras de la URCM están presididas en sus juntas directivas por personas mayores de 65 años. Está claro que la veteranía es un grado en la comunicación comunitaria. Y cinco de las emisoras tienen personas asociadas de esta franja de edad. Además, son muchos los proyectos específicos realizados por y para personas mayores en las emisoras de la URCM. Algunos proyectos son puntuales, colaboraciones con distintos centros en días, fechas especiales, pero hay otros programas, hay otros proyectos de los que os vamos a hablar hoy que están más que asentados en las parrillas de sus emisoras. Por ejemplo, en Radio Enlace tenemos dos espacios producidos directamente por personas mayores de 65. Enlace Senior, todo un clásico de la parrilla de la emisora de Hortaleza, que pasó incluso la pandemia y continuaron emitiendo. Y Grupo Radioactivo, que realizan en colaboración con los centros municipales de mayores de Huerta de la Salud y de San Benito.
Buenos días, amigos. Nuevamente estamos con ustedes con el programa 328.
Yo soy Marina y fui modista en una casa de modas. Es un coser especial.
Y también tenemos en OMC Radio el espacio de las lideresas de Villaverde, titulado Con Mayor Voz, que es solo una de las muchas actividades en que podemos ver a este grupo de mujeres mayores que nos han enseñado a envejecer con locura, como se titula el documental sobre su década de trayectoria.
Queremos ofreceros un nuevo Con Mayor Voz, el programa escrito y dirigido por las lideresas de Villaverde, y cuya realización sería imposible sin el inimable trabajo de Jessie en la mesa de sonido. Esta semana destacamos con alegría que el genocidio en Gaza por fin se ha detenido. Bueno, esperamos que para siempre y que haya un Estado palestino libre y democrático.
Radios libres y comunitarias.
A hacemos historia de la mano de Radio Salta. El pasado 14 de octubre se cumplieron 30 años de un asesinato que marcó a toda una generación en la localidad del sur de Madrid.
Suenan campanas de duelo en Pinto. Las calles están vacías. Es martes 17 y la localidad madrileña de 25.000 habitantes dice adiós a uno de los suyos, un joven de 20 años.
Se cumplen ahora 3 décadas de uno de los momentos más tristes e impactantes de la historia de Pinto. El asesinato de David Martín Martín en la noche del 14 de octubre de 1995 en Arganda del Rey. Fue con unos amigos de fiesta a este pueblo y toparon con la gentuza equivocada. Unos buscabroncas de libro, una pandilla a la que llamaban los pastilleros, que según el informe elaborado por la 111 Comandancia de la Guardia Civil eran cabezas rapadas de ideología neonazi.
A David Martín, de 20 años, le mataron a patadas el pasado fin de semana en la puerta de una discoteca de Arganda del Rey en la provincia de Madrid. Una pandilla de mentes violentas acostumbradas a sembrar el miedo, sobre todo los fines de semana, en la localidad, acabó con la vida de David sin que nadie, entre decenas de testigos, hiciera algo por evitarlo.
David estuvo 2 días en coma hasta que falleció. El pueblo estaba consternado. David, el Litri, era muy conocido. Y también era muy joven. Jugaba al fútbol en Atlético de Pinto, participaba en las asociaciones culturales locales. Lo explicaba en la televisión su tío, José Heras.
Era un chaval excelente, por eso todavía estamos más dolidos de que le pase a un chaval que no se mete con nadie. Porque cuando un chaval busca pelea, busca bronca, creemos que bueno, algún día te la tenía que encontrar. Pero si es un chaval que no ha buscado nunca nada, todo lo contrario, la prueba está en Pinto, que son todos amigos, cómo se ha volcado Pinto por lo que era el chico, pues estamos dolidos por mucho.
Eran los años 90, años duros en las calles. A todas horas, horrorosas y amarillistas noticias en la tele y la prensa sobre neonazis, skinheads, palizas. No hacía tanto del asesinato racista de Lucrecia Pérez, inmigrante dominicana de raza negra, en 1992 en Aravaca. Al año siguiente, el 93, en Castellón, asesinaron por su militancia al también jovencísimo Guillén Agulló. Y apenas unos meses antes del asesinato de David, en mayo, mataron en el polígono de Costa Polvoranca, en Alcorcón, a Ricardo Rodríguez García, Richard, por su estética punk. Esas cosas que parecían de película, pero que llenaban horas y horas de sesudos debates, de morbosos programas en la tele, de repente se llevaban a un vecino del municipio. En todos estos casos, también el de David, la defensa intentó alegar que no había nada de política de por medio. En los medios, jóvenes de Arganda del Rey declararon que los pastilleros sabían lo que hacían, pues dirigieron la agresión contra jóvenes de fuera de Arganda. Si tocan a uno del pueblo, saben que hay muchos más detrás de cada uno de nosotros, decían. Ir a por el aparentemente más débil, en este caso uno de fuera, es puro fascismo. Pero había quien intentaba explicar esta ultraviolencia desde el descontento, para enfado de la familia y el entorno de la víctima. Escuchamos al hermano de David, Ángel.
Que se dejen un poco de pamplinas y de gilipolleces y decir que estos eran los pobrecitos oprimidos. El oprimido era mi hermano. El que no tenía trabajo era mi hermano, el que no tenía dinero era mi hermano.
Se portaba como una persona normal.
Y porque no, aunque no tuviera trabajo, él iba a buscar trabajo. Y no tenía trabajo, no encontraba trabajo y no se le ocurría por ahí a ponerse unas botas y ni raparse la cabeza ni pegar hostias a nadie por ahí. Él no encontraba trabajo, se iba por la tarde, se iba con los amigos, se iba a entrenar, los domingos echaba su partido y seguía buscando trabajo.
La familia de David no estuvo sola. Se involucró mucho el movimiento contra la intolerancia, entonces todavía Jóvenes contra la Intolerancia, que capitalizó muchas de las movilizaciones en condena de estos asesinatos en aquellos duros años 90. Pero eso sí, igualando las agresiones fascistas a la autodefensa antifascista. Porque ¡ay!, la violencia es mala, venga de donde venga. Hubo homenajes ciudadanos e institucionales que llegaron a congregar a miles de personas en Pinto, cuyo fruto más visible es la importante plaza que lleva el nombre de David Martín desde noviembre del 96, tras una campaña de recogida de firmas. La placa de la plaza, en algún aniversario del asesinato, ha amanecido con un ramo de flores y el mensaje, el mejor homenaje, continuar la lucha. Y en ello seguimos, no olvidando, no quitándole importancia, sabiendo que en cualquier momento agredir a los que se perciben como más débiles, como puro entretenimiento, puede volver a normalizarse, y no. No lo vamos a consentir.
Vecinos de Pinto y padres de jóvenes víctimas de la violencia se han unido para mostrar su apoyo a la familia de David Martín. Y ha sido la madre de Ricardo Rodríguez, fallecido en Costa Polvoranca, la que ha ofrecido un ramo de flores en nombre de todos a Rosa, la madre de David. Un emotivo gesto que, sin embargo, a nadie le gustaría tener que repetir.
El dolor que tengo en mi corazón es infinito, pero el calor que tengo de mi familia, de este pueblo, de su gente, de vosotros, me anima y me reconforta.
Y para mi hijo David os pido un recuerdo, que no lo olvidéis.
Cierre cultural y con triple ración. Este fin de semana, 18 y 19 de octubre, Radio Jabato organiza en Coslada la Comic Home, una feria de ilustración y cómic. La radio comunitaria de Coslada y San Fernando de Henares cuenta para esta actividad, en la que lleva trabajando meses, nos consta, con la colaboración de la Asociación Desconectadas y del Ayuntamiento de Coslada. Una feria de entrada gratuita donde ilustradoras e ilustradores expondrán su obra, habrá merchandising, podcasting, facepaint y mucho, mucho más que puedes consultar en su Instagram. Tendrá lugar en el Centro Municipal José Luis San Pedro de Coslada los días 18 y 19. El sábado de 11 a 20.30 y el domingo de 11 a 18 horas. Recordamos en el Instagram de la Comic Home. Y el cierre llega de la mano de Eco Leganés con sendos títulos de una autora y un autor leganenses que han pasado por los micrófonos del programa La Bicicleta de la emisora comunitaria de Leganés. Los libros son Trabajadoras del Servicio de Atención a Domicilio de Sara Plaza y NWOBHM, El Trueno que no cesa de Carlos Arroyo.
Trabajadoras del Servicio de Atención a Domicilio es un libro que trata sobre la lucha sindical de un colectivo que sostiene uno de los trabajos más precarizados de nuestra sociedad, el cuidado. Sara Plaza es la coordinadora del libro.
Las trabajadoras del servicio a domicilio son mujeres de entre 35 y 50 años, están envejeciendo, otro dato. Hay una proporción muy grande de mujeres migrantes que han dejado los cuidados en su país para venir a cuidar a este. Y son mujeres ultra precarias. Estamos hablando de que tienen unos sueldos por debajo del salario mínimo interprofesional, pero al mismo tiempo, y gracias a la lucha de estas mujeres, que es lo que intento reflejar en el libro, por eso hay una parte central centrada en sus luchas, han conseguido revalorizar sus salarios. Por ejemplo, en Euskadi han conseguido en muchos ayuntamientos una subida salarial que ya roza los 1.800 euros. Aquí en Madrid recientemente hubo una huelga del SAT y consiguieron un consistente aumento del 10% salarial, que es todo un triunfo histórico para ellas. Y bueno, además de todo esto, en el libro, la última parte, creo que es la parte esencial y la parte con la que nació este libro, es una recopilación de relatos que ellas mismas han escrito y que reflejan un poco el día a día y reflejan algo muy interesante, creo, que es una realidad que ellas ven y todas no vemos, y es lo que está sucediendo en las casas de las personas que están solas. Hay una crisis de soledad en este país. Hay muchísimas personas ahora mismo viviendo solas, en las cuales no ven a nadie más que a estas mujeres, que a lo mejor pasan cada dos días, una hora y media. Hay muchas que te cuentan que cuando llegan a un hogar, lo único que las piden es, por favor, siéntate aquí y mírame, porque hace mucho que no veo a otra persona. Todas estas cosas las cuentan en estos relatos.
NWOBHM, El Trueno que no cesa, es una obra apasionada y profunda sobre la New Wave of British Heavy Metal. Carlos Arroyo es el autor del libro.
La New Wave of British Heavy Metal nació a finales de los 70 en Gran Bretaña, en un momento de crisis, en un momento en el que estaba la sociedad soportando cierres de fábricas, cortes eléctricos o apagones casi todos los días, había un gran problema económico y social. La juventud no se sentía identificada con nada de lo que existía hasta ese momento y no veía futuro para ellos. Ellos no veían futuro. Primero se creó el punk. El punk fue un movimiento que representó a un montón de jóvenes del Reino Unido en un momento dado, pero musicalmente no daba para mucho. El punk, pronunciado como se pronuncie, pues tenía pocos acordes, musicalmente no era rico, y en cuanto la industria hincó el diente y les puso unas portadas un poquito llamativas para vender, pues dejó de tener sentido ninguno. Así que ahí, en ese hueco que había quedado, apareció la New Wave of British Heavy Metal, que eran un grupo de chicos, un grupo de jóvenes que decidieron que lo que querían era tocar con rabia, con rapidez, como lo hacía el punk, pero que les gustaba aquellos solos de guitarra, aquellas cosas que hacían hasta ese momento los Black Sabbath y un montón de bandas que habían crecido con ellos. Y no había una industria. Cuando ellos decidieron que eso era lo que querían hacer, no había una industria que quisiera sacar sus discos, no había revistas que quisieran, ni emisoras que quisieran apoyar, o sea, no había ningún medio de comunicación para ellos. Así que lo hicieron absolutamente todo. Todo. Ellos grababan sus casetes, sus cintas de cassette y vendían en los conciertos. Se buscaban la vida haciendo conciertos en gimnasios, en cualquier lugar, y crearon una red a su alrededor que consiguieron que bandas como Iron Maiden, que nació así, que tocaban prácticamente todas las semanas en uno o dos pubs que eran los que ellos sabían, o sea, su público, su gente sabía que iba a poder ir a verles. Bueno, pues de estar tocando allí y de crear esa red, aparecieron en unos años pues siendo lo que son hoy Iron Maiden.
Libres y comunitarias.
¿Tienes planes esta semana? ¡Claro que sí! Es la Semana de la Proximidad. Del 16 al 22 de octubre, los barrios de Madrid se llenan de eventos, talleres, charlas, rutas vecinales... Un montón de actividades para todas las edades y en todos los distritos. Puedes consultar la programación en semanaproximidad.es. Recuerda bien, semanaproximidad.es. Vive tu barrio y descubre las organizaciones que trabajan por una ciudad más próxima, sostenible y justa.